Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 28 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 21, 22 y 23, el libro de los Hechos, capítulo 7, del versículo 45 al capítulo 8, versículo 2, y el libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 10 al 31. Es mi más grande deseo, como todos los días, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Josafat reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Joram reinó en su lugar. Joram tenía estos hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Yehiel, Zacarías, Asireahú, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de plata, oro y cosas preciosas, junto con ciudades fortificadas en Judá, pero a Joram le había dado el reino, porque él era el primogénito. Joram ascendió al trono de su padre y, después que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a alguno de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Él anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía una mujer, a una hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos continuamente. En sus días, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y constituyeron un rey sobre ellos. Entonces Joram fue con sus oficiales y todos sus carros con él, y sucedió que, levantándose de noche, atacó a los edomitas que les habían cercado a él y a los jefes y a los carros. Así se rebeló Edom contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, también Libna se rebeló contra su dominio, porque él había abandonado a Jehová, Dios de sus padres. Además, edificó lugares altos en los montes de Judá e hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, y a lo mismo empujó a Judá. Entonces le llegó una carta del profeta Elías que decía: Así ha dicho Jehová, Dios de tu padre David: por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, como se han prostituido la casa de Acab, y además has asesinado a tus hermanos, a las familias de tus padres, los cuales eran mejores que tú. Y aquí que por eso Jehová traerá una plaga sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todos tus bienes, y a ti te herirá con muchas enfermedades. Una enfermedad de los intestinos ocasionará que estos se te salgan a causa de la enfermedad día tras día. Jehová despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban al lado de los etíopes, y subieron contra Judá y la invadieron. Luego tomaron todos los bienes que hallaron en el palacio real, y también a sus hijos y a sus mujeres. No le quedó más hijos a Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, lo hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos, y sucedió que con el transcurso de los días, al final de 2 años, se le salieron los intestinos a causa de su enfermedad y murió con graves dolores. Su pueblo no hizo hoguera por él como le habían hecho con sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Se fue sin ser deseado, lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes del campamento había matado a todos los mayores. Por eso asumió el reinado Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. Él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba a que actuase impiamente, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaban para su perdición. También siguió sus consejos y con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, fue a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Gada. Los sirios hirieron a Joram y este se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le habían ocasionado en Ramot cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a Jezreel para ver a Joram, hijo de Acab, porque este estaba enfermo. La caída de Ocosías al visitar a Joram ocurrió de parte de Dios, pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminase a la casa de Acab. Y sucedió que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, encontró a los jefes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Después mandó buscar a Ocosías y lo capturaron en Samaria porque se había escondido. Lo llevaron a Jehú y lo mataron y le dieron sepultura porque dijeron, era hijo de Josafat, quien buscó a Jehová con todo su corazón. No quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Jezabel, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó escondido de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Jezabel, hija del rey Joram y una mujer del sacerdote Joyada, siendo ella hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no lo mataran y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 1. Al séptimo año, Joyada cobró ánimo y trajo para hacer un convenio con el jefe, a jefes de centenas, hijo de Joroham, Ismael, hijo de Jonaán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel, y fueron a Jerusalén. Entonces toda la congregación hizo un convenio con el rey en la casa de Dios, y Joyada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha prometido acerca de los hijos de David. Esto es lo que habéis de hacer. Una tercera parte de vosotros, los sacerdotes y los levitas que entráis en turno del sábado, estaréis de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey, y la otra tercera parte estará en la puerta del cimiento. Todo el pueblo estará en los atrios de la casa de Jehová, pero nadie entrará en la casa de Jehová, excepto los sacerdotes y los levitas que sirven. Estos podrán entrar porque están consagrados, y todo el pueblo guardará la ordenanza de Jehová. Entonces los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en sus manos. Cualquiera que entre en el templo morirá. Estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había mandado el sacerdote Joyada. Tomaron cada uno a sus hombres, a los que habían entrado en el sábado y a los que habían de salir el sábado, porque el sacerdote Joyada no dio licencia a los grupos. El sacerdote Joyada dio a los jefes de centenas sus lanzas y escudos pequeños y grandes que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Luego puso a toda la gente en su lugar, cada uno con su lanza en mano, desde el lado sur del templo hasta el lado norte del templo, entre el altar y el templo, alrededor del rey. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le dieron el testimonio y le proclamaron rey. Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el bullicio de la gente que corría y loaba al rey, se acercó a la gente en la casa de Jehová. Y cuando miró, y aquí que el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada. Los magistrados y los que tocaban las trompetas estaban junto al rey. Todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba las trompetas, y los cantores dirigían la alabanza con sus instrumentos musicales. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, ¡conspiración, conspiración! Luego el sacerdote Joyada sacó a los jefes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo, sacadla de entre las filas y el que la siga sea muerto a espada, porque el sacerdote había dicho que no la matasen en la casa de Jehová. Entonces le echaron mano, y cuando llegó a la entrada de la puerta de los caballos de las casas del rey, allí la mataron. Joiada hizo un pacto entre él, todo el pueblo y el rey, que serían el pueblo de Jehová. Después todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo destruyeron. Rompieron sus altares y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego Joiada designó oficiales para la casa de Jehová, a cargo de los sacerdotes levitas, a quienes David había organizado para estar al cargo de la casa de Jehová, a fin de ofrecer los holocaustos de Jehová, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y canto, conforme a lo establecido por David. También puso porteros junto a las puertas de las casas de Jehová, para que no entrase ninguna persona impura por cualquier razón. Después tomó a los jefes de centenas y a los poderosos, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, e hizo descender al rey desde la casa de Jehová. Entraron en la casa del rey por la puerta superior e hicieron que el rey se sentara en el trono del reino. Todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estaba en calma, después que a Atalía le habían dado muerte a espada. Libro de los Hechos, del capítulo 7, versículo 45, al capítulo 8, versículo 2. Habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres, junto con Josué, lo introdujeron en la posesión de las naciones que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob, pero Salomón le edificó una casa. No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también a vosotros. ¿A cualquiera de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora habéis venido a ser traidores y asesinos. Vosotros que habéis recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardáis. Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí que yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Confía en ella el corazón de su marido y no caerá de ganancias. Le recompensará con el bien y no con mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. Se levanta siendo aún de noche y da de comer a su familia y su diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña. Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. Comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara de noche. Su mano aplica la rueca y sus dedos toman el uso. Sus manos se extiende al pobre y tiene sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa noble. Tapices hace para sí y se viste de lino fino y púrpura. Es conocido su marido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país. Telas hace y las vende, entrega cintas al mercader, Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Su boca abre con sabiduría y a la ley de la misericordia está en su lengua. Considera la marca de su casa y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y les llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Dadle del fruto de sus manos y en las puertas de la ciudad alábenlas sus hechos. Pues Padre Dios, delante de ti, Señor, nos presentamos nuevamente, dándote gracias, Señor, por otro día más de vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Dándote gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de seguir escuchando tu palabra, Padre, de aprender de ella, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos por todos aquellos pueblos, Señor, que sufren persecución, Señor, por causa de tu palabra. Todos aquellos países, aquellas personas que no pueden, Señor, buscar de ti libremente, Señor, como nosotros lo podemos hacer. Te pedimos, Señor, que tú traigas la liberación, Señor. Que tú traigas los medios, Señor, para que tu pueblo, Señor, tu gente, Señor, tus hijos puedan conocerte, Padre, en realidad. Puedan ver, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder, Padre. Señor, te lo pedimos, te pedimos por todos ellos, Señor. Te pido también en lo personal por los que nos escuchan, por sus necesidades, por sus dolencias. Señor, yo te pido, Señor, que todas esas peticiones que se han puesto delante de ti, Señor, que tú las contestes, Padre. Te pido por sus familias, te pido por mi familia, Padre. Te pido por mis amigos. Te pido por todas aquellas personas que he conocido durante los días de mi vida, Padre. Te pido que tú los bendigas y aquellos que no te conocen, Padre, que tú mandes ángeles ministradores a sus vidas para que ellos te puedan conocer, Señor. Que ellos puedan tener, Señor, una relación genuina, Señor, contigo. Que ellos puedan conocerte como tú eres, Padre. Como un Dios de poder, un Dios de amor. Un Dios, Señor, que quieres lo mejor para nosotros. Esa es mi plegaria y esa es mi oración en este día, Padre. Y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, la pongo delante de ti, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. No se olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y si tienen algún comentario o solamente quieren contactarnos, recuerden que nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo y como todos los días, pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.